Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 14 de mayo del año 2020. Voy a compartir con vosotros el último librito que he escrito y que se titula Las hermanas de la Iglesia sí que pueden enseñar la verdadera doctrina en la congregación. Aquellos que queráis, pues tenerlo en formato de libro electrónico PDF, entráis en mi página web y ahí lo podréis descargar gratuitamente. Bien, os voy a decir de que el índice, lo que va a tratar este estudio, que no va a ser extenso, que es el siguiente. Primero, os voy a leer el prólogo y luego hay tres capítulos. Mirad, el primer capítulo lo he titulado Priscila y Aquila enseñaron la doctrina correcta a Apolos. El segundo capítulo se titula El don de enseñanza y el don de profecía. Y el tercer capítulo se titula Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 15. Bien, os voy a leer en primer lugar el prólogo de este estudio, que comienzo con una pregunta. ¿Las hermanas en Cristo pueden enseñar la verdadera doctrina dentro de la Iglesia de Cristo? Pues la respuesta es un rotundo sí, como os voy a demostrar en esta escuela de hoy. Resulta que dentro de muchas iglesias se enseña la doctrina falsa de que las hermanas en la fe pues no pueden subirse a un púlpito y dar una predicación o un estudio bíblico en la congregación. Mirar, dentro de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, siempre se ha enseñado que las mujeres no pueden enseñar doctrina en la congregación. Por eso es que en las reuniones eclesiásticas de la Iglesia Católica jamás vais a ver a ninguna mujer enseñar doctrina. Lo mismo ocurre con otras muchas iglesias, ya sean iglesias protestantes, evangélicas o de cualquier otra secta, sean los jehovinos, atalayados, sean mormonoides, sean adventistas, etc. En todas estas iglesias se prohíbe que mujeres enseñen en la congregación, diciendo la gran mentira de que eso pues está prohibido por Dios en la Biblia, y que ellas no pueden enseñar doctrina a los varones, dicen. Y estos siempre citan ciertos pasajes del apóstol Pablo, pero pasajes, como voy a demostrar, sacados fuera de su contexto y deformados por ellos, pues para hacer creer a muchos ignorantes bíblicos que las mujeres no pueden enseñar doctrina dentro de la iglesia, en la congregación. Sin embargo, en este estudio que estoy compartiendo, pues voy a refutar y voy a hacer añicos esa gran mentira y a demostrar que las mujeres, cierto tipo de hermanas, sí que pueden también enseñar la verdadera doctrina en las reuniones de los cristianos, es decir, en la congregación. Capítulo 1. Voy a hablaros de Priscila y Aquila, cómo ellos enseñaron la doctrina correcta a Apolos, a un predicador, a un hermano que se llamaba Apolos. Pues bien, aquellos que enseñan esa patraña de que las mujeres no pueden enseñar doctrina a los varones, mirad, jamás citan el pasaje de Priscila y Aquila, que se encuentra en Hechos capítulo 18. ¿Y por qué nunca lo citan? Pues porque ellos saben que ese pasaje destroza la enseñanza falsa de esas iglesias. Por eso es que ellos nunca mencionan ese texto, que voy a leer, se encuentra en Hechos 18, y voy a leer del 24 al 26. Mira lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Cuando dice que fue instruido en el camino del Señor, significa que conocía la doctrina cristiana, él era cristiano, era judío, pero al mismo momento también era predicador cristiano. Bien, por eso, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, Aquí cuando habla del Señor se refiere a Jesús. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, él no conocía el bautismo en el nombre de Jesucristo. Solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Pues bien, Priscila y Aquila eran un matrimonio de cristianos capacitados para enseñar. Sin ninguna duda, ellos tenían el don de enseñanza, que es uno de los dones que Jesús dio a su iglesia. Pues bien, observad que Priscila, la mujer, la esposa de Aquila, es mencionada en primer lugar. No dice Aquila y Priscila, dice Priscila y Aquila. ¿Esto qué significa? Pues significa que Priscila conocía mejor la verdadera doctrina que su esposo Aquila. Es decir, estaba mejor capacitada para enseñar. Por eso es que es mencionada en primer lugar. Este matrimonio dice que tomaron aparte a Apolos y le enseñaron más correctamente la verdadera doctrina de Dios. Es decir, lo que hicieron es que se lo llevaron a algún lugar aparte, para enseñarle la verdadera doctrina de forma más exacta. ¿Dónde se lo llevaron? Pues posiblemente se lo llevaron a la iglesia o se lo llevaron a su casa, a casa de Aquila y Priscila, para enseñarle, explicarle mejor esta verdadera doctrina. El asunto, fijaos, es que el texto bíblico dice bien claro que Priscila y su esposo Aquila le enseñaron a Apolos, le enseñaron la verdadera doctrina. Con lo cual, fijaos, esa doctrina iglesiera de que una mujer cristiana no puede enseñar la verdadera doctrina a un varón cristiano es una patraña. Es mentira. Algunos, por ejemplo, falsifican el pasaje de Hechos capítulo 18 y llegan a decir la patraña de que solo fue Aquila, el esposo de Priscila, quien enseñó la verdadera doctrina a Apolos, a este predicador cristiano, y que Priscila, la esposa, simplemente estaba de acompañante de Aquila, pero no enseñando, no diciendo nada, sino simplemente apoyando y acompañando a su esposo Aquila. Bien, pues eso es mentira. Ya que fijaos que el pasaje bíblico dice bien claro que fueron los dos, quienes tomaron aparte a Apolos para enseñarle. ¿Enseñarle el qué? Pues evidentemente la verdadera doctrina. Y no solo eso, sino que el hecho de que se mencione en primer lugar a la esposa, a Priscila, como ya dije antes, significa que ella era quien conocía mejor la verdadera doctrina, mejor que su esposo Aquila. Porque de lo contrario diría Aquila y Priscila, pero no, dice Priscila y Aquila. Y ahora voy a hablar del don de enseñanza y el don de profecía. Mirad, el don de enseñanza y el don de profecía son dos de los más importantes dones que el propio Jesús ha dado a su iglesia. Y los dio, estos dos dones, para la edificación de todos los cristianos. Os voy a hablar primero del don de enseñanza. Voy a leer un pasaje muy importante en el cual se mencionan los dos dones, el don de enseñanza y el don de profecía. Dice en Romanos capítulo 12, versos 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el don de profecía. O si de servicio, en servir. Hay otro don que es el don de servicio, de servir a otros hermanos. Y luego dice, o el que enseña en la enseñanza. Hay un don que es el don de enseñanza. ¿El don de enseñanza qué es? Pues es sencillamente tener el don, tener la capacidad, por así decirlo, de saber exponer correctamente la verdadera doctrina a otros. Eso es el don de enseñanza. Y sin duda alguna, Priscila y Aquila tenían ese don de enseñanza. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice ese texto de Hechos capítulo 18 que tomaron aparte a Apolos para exponerle correctamente la verdadera doctrina, para enseñarle. Este don, por tanto, lo pueden tener, fijaos, tanto varones como mujeres. Por lo tanto, decir que las mujeres, las hermanas, no pueden enseñar en la congregación o que no pueden enseñar la verdadera doctrina a otros varones, pues es falso, es una gran mentira. Observad que en el versículo 6 se menciona también el don de profecía. Pues bien, vamos a ver ahora en qué consiste este importantísimo don de profecía y quiénes son los que tienen este importante don dado por el Señor Jesús a su iglesia. Por ejemplo, mirad este texto tan importante, es un pasaje crucial para aclarar este asunto. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 4 y 5. Dice, todo varón que ora o profetiza, está hablando de los varones dentro de la iglesia, que ora o que profetiza. Fijaos, son dos cosas diferentes. Una cosa es orar y otra cosa es profetizar. Dice, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. A ver, brevemente, ¿qué significa esto? Pues que el cristiano, el varón que tiene este don de profecía, habla a los hermanos con la cabeza cubierta, bien sea con una tela, un trapo, con un sombrero, dice que afrenta su cabeza. ¿Qué significa esto? Que afrenta su cabeza, porque muchos no lo entienden. ¿Por qué dijo Pablo aquí, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza? ¿Quién es la cabeza del varón? Lo podéis leer ahí en el versículo anterior, 1 Corintios 11, 3. La cabeza del varón es Cristo. Es decir, el hermano que tiene el don de profecía y profetiza. Y luego veremos específicamente qué consiste el don de profecía. Bueno, pues el que profetiza al varón con un sombrero, con la cabeza cubierta, está afrentando a su cabeza, es decir, a Cristo. Está, por así decirlo, entristeciendo al propio Señor Jesús, que es la cabeza del varón. ¿Lo entendéis? Y luego mira lo que dice el verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, con la cabeza descubierta, sin tener ningún velo, dice, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Es el varón, ¿verdad? Por lo tanto, la hermana que tiene el don de profecía y ora o profetiza con la cabeza descubierta, está afrentando, está entristeciendo a la cabeza de la mujer, que es el varón. Por eso es que las hermanas, aquellas que tengan el don de profecía, tienen que profetizar con la cabeza cubierta, es decir, con un velo, o que oran. Y ocurre lo contrario con el varón. El hermano varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, es decir, con ya sea un sombrero, un velo, lo que sea, está afrentando a su cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11, 3. Bien, pues según ese pasaje de 1 Corintios 11, 4 y 5, fijaos bien, el don de profecía lo pueden tener ¿quiénes? Pues ahí lo dice bien claro, tanto varones como mujeres que forman parte de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo explicó bien claro en qué consiste este don de profecía que se practica dentro de la congregación, un don que todavía sigue existiendo dentro de la iglesia de Cristo, como es lógico, ya que la iglesia de Cristo está siendo edificada. Cristo está edificando su iglesia por medio de todos estos hermanos que tienen el verdadero don de profecía. Así es como la iglesia es edificada en la fe. Bien, pues miramos, vamos a ver ahora en qué consiste este don de profecía tan importante para los cristianos. Vámonos al pasaje clave, que es 1 Corintios 14, versos 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres. Fijaos, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, aquí Pablo está refiriéndose al verdadero don de lenguas, el don de idiomas que tenían ahí en la iglesia de Corinto, no tiene que ver absolutamente nada con el falso don de lenguas que se practica en todas estas sectas diabólicas, pentecostalocas, en eso que hablan los falsos cristianos pentecostalocos, no tiene que ver nada con el don de lenguas. Aquí Pablo se está refiriendo al verdadero don de lenguas don de idiomas humanos, que se practicaba dentro de la iglesia de Corintio. Bien, por dice, el que habla en lengua extraña o en otro idioma, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, que aquellos hermanos de la iglesia de Corinto que tenían, por ejemplo, el don de lenguas, el don de idiomas, y las traducía, tenía el don también de interpretación, tenía que interpretar para que la iglesia, para que el resto de hermanos pudieran ser edificados en la fe. Eso era el verdadero don de lenguas. Pues bueno, este estudio no se está refiriendo, como podéis ver, al don de lenguas. Estamos hablando del don de profecía y del don de enseñanza. Bien, pues observad atentamente ese pasaje que acabo de leer. El hermano o la hermana que profetiza en la iglesia es porque tiene el don de profecía. Es un profeta de Dios, tiene el don de profecía. Y entonces él, el varón, o ella, la hermana, fijaos lo que dijo Pablo, habla a los hermanos de la iglesia. ¿Y los habla para qué? ¿Para qué los habla? Para edificación, para exhortación y para consolación. Ahí está bien claro. No todos los cristianos, no todos los hermanos, tienen el don de profecía, evidentemente. No es un don para todos. Pero aquellos hermanos que tienen dicho don de profecía dado por Cristo, pueden ser, ahí lo dijo Pablo, ya lo he leído, pueden ser tanto varones como mujeres. Y en las reuniones o congregaciones de los cristianos, tanto ellos como ellas, pueden profetizar. Es decir, fijaos, pueden hablar, pueden enseñar en la iglesia para edificar en la fe a otros. Es decir, edificarlos en la verdadera doctrina. Y también para exhortar. ¿Qué significa esto de exhortar? Pues sencillamente para corregir y convencer a otros para que se arrepientan del mal camino. Y dice también que los hablan para consolación. Es decir, ¿qué significa esto? Pues para consolar a otros hermanos que están pasando por tribulaciones. ¿Y cómo los consuelan? ¿Cuál es la mejor consolación que puede tener un hermano, un cristiano que está pasando por tribulación? Pues sencillamente consolarle con las benditas promesas de la gloria futura que tendremos en el reino de Dios, cuando Jesús venga en gloria a la tierra a reinar, y entonces heredaremos el reino. Eso consuela a todos los verdaderos cristianos que están pasando por tribulaciones, por aflicciones. Pues bien, observad el versículo 4. En él se dice bien claro que el que profetiza edifica a la iglesia, indicando así que esos hermanos o hermanas que tienen el don de profecía, ¿lo utilizan para qué? Pues lo utilizan para hablar dentro de la congregación. Es decir, para edificar en la fe a otros hermanos que están reunidos, para exhortar o para consolar. Y en el versículo 5, el texto este del verso 5 es tremendo, porque Pablo dijo ahí que él deseaba, fijaos, él deseaba que todos ellos profetizaran, que todos estos hermanos de la iglesia de Corinto profetizaran, era su deseo. Es decir, que todos los hermanos de la iglesia de Cristo, sean varones o mujeres, tuvieran ese don de profecía, para poder así edificar a la iglesia, a otros hermanos. Ahora bien, en esta misma epístola de Pablo a los Corintios, Pablo dijo lo siguiente, mirad, si seguimos leyendo el capítulo 14 de 1 de Corintios, pues llegamos a los versos 34 y 35 que dicen lo siguiente. Mira lo que dijo Pablo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fijaos bien. El apóstol Pablo, como ya hemos visto más atrás, ya habló del don de profecía, el cual, como ya demostré, lo pueden tener tanto cristianos varones como hembras. Es un don de Cristo a su iglesia, que lo pueden tener, repito, tanto varones como mujeres. Y cuando ese don de profecía lo ejercen dentro de la congregación, entonces esos hermanos o hermanas, ¿qué hacen? hablan, ¿verdad? Lo dijo Pablo bien claro. Hablan a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. 1 Corintios 14, 3. Y entonces yo pregunto, ¿por qué en 1 Corintios 14, 34 y 35 Pablo dijo que esas mujeres de la iglesia de Corinto estaban haciendo algo indecoroso? ¿Por qué Pablo las dijo que se callaran en esa congregación, que no hablaran? ¿Acaso el apóstol Pablo se estaba contradiciendo a sí mismo? Porque Pablo lo dijo, que el que tenga el don de profecía, sea varón o sea mujer, o sea hembra, hablaban, tenían que hablar a los hermanos para edificación, para consolación y para exhortación. ¿Y por qué dice luego Pablo que las hermanas callen? Repito, ¿que Pablo se estaba contradiciendo a sí mismo? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues mira, la explicación es muy sencilla. Que pongan atención todos aquellos hermanos que enseñan que las mujeres no pueden enseñar en la congregación. Cuando el apóstol Pablo dijo en ese texto que las mujeres de esa iglesia de Corinto, porque la carta iba dirigida especialmente a esa iglesia de Corinto, pues dijo que esas mujeres callaran y que no se las permitiera hablar. ¿Por qué dijo Pablo eso? Pues era sencillamente porque esas hermanas, esas mujeres de la iglesia de Corinto, estaban haciendo algo indecoroso, o dicho en otras palabras, eran hermanas parlanchinas, es decir, eran mujeres que no tenían el don de profecía ni el don de enseñanza. Y ellas se dedicaban solamente en esas reuniones a molestar, parloteando de forma indecorosa entre ellas y hablando idioteces. Y por eso es que Pablo dijo que esas mujeres, esas hermanas, se callaran en las reuniones de los hermanos y que no se las permitiera hablar, porque era indecoroso lo que estaban haciendo, lo que estaban hablando. Es decir, el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a las hermanas que tenían el don de enseñanza o el don de profecía, sino solamente a las hermanas indecorosas de esa iglesia de Corinto que molestaban en las reuniones de la iglesia, parloteando entre ellas e interrumpiendo las reuniones de los hermanos. Así de simple. Y esto que acabo de decir, ya es suficiente para destrozar y hacer picadillo esa doctrina falsa y estúpida enseñada por las iglesias apóstatas de que las hermanas no pueden hablar ni enseñar doctrina en la congregación. Por supuesto que lo pueden hacer, pero atención, a condición de que estas hermanas tengan el don de profecía y el don de enseñanza y por tanto estén capacitadas para que puedan así enseñar a otros la verdadera doctrina y de esta manera poder edificar la iglesia de Cristo con la verdadera doctrina. ¿Queda claro? Y ahora pregunto, ¿en qué se basan entonces muchos ignorantes para enseñar esa patraña de que las mujeres no pueden enseñar doctrina en la congregación, en la iglesia? Pues mirad, se basan especialmente en unas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, las cuales estos hermanos sacan fuera de contexto y malinterpretan. Y esto lo veremos en el siguiente capítulo que os voy a leer, que es el capítulo 3, y que he titulado 1 Timoteo 2, versos 11 al 15, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente a su discípulo Timoteo. Mirad, dice, la mujer aprende en silencio, está hablando de mujeres cristianas, con toda sujeción, es decir, sujetas al varón, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pues bien, ahora poner mucha atención, porque os voy a explicar la verdadera correcta interpretación de este pasaje de Pablo a Timoteo. Y especialmente que ponga mucha atención el hermano Ricardo, ya que él me dijo hace 2 días que le explicara a ver este pasaje de 1 Timoteo. Bueno, pues ahora te lo estoy explicando. Mira, Pablo le dijo a Timoteo que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción al varón. Ya que el varón, como sabéis, es la cabeza, es el jefe de la mujer. El varón es cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3. Pues bien, observad que el texto bíblico no dice, fijaos, no dice que la mujer no pueda enseñar en la congregación. Lo que dice es que la mujer aprenda en silencio. Aprenda. Una cosa es aprender y otra muy diferente es enseñar. Para que las hermanas de la iglesia puedan enseñar la verdadera doctrina a otros dentro de la iglesia, de la congregación, sencillamente primero esas hermanas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues han de aprender, ahí lo dice Pablo, han de aprender en silencio esa verdadera doctrina. ¿Y de quién la han de aprender? Pues evidentemente del varón de Dios capacitado. Capacitado para enseñar, que tiene la verdadera doctrina, pues la ha de aprender del varón, que es la cabeza o jefe de la mujer. Y entonces, fijaos, es cuando estas hermanas podrán también enseñar a otros, profetizando y edificando a otros hermanos en la fe. Por lo tanto, cuando el versículo siguiente, el versículo 12, en 1 Timoteo 2:12, Pablo dijo que él no permitía a la mujer enseñar, fijaos bien, se estaba refiriendo a las mujeres que no habían primero aprendido en silencio y del varón capacitado, que no habían aprendido la verdadera doctrina del varón. Estas mujeres ignorantes son las que no podían enseñar en las iglesias. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo no lo permitía. Y cuando Pablo dijo que él no permitía que la mujer ejerciera dominio, gobierno, autoridad sobre el varón, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues se estaba refiriendo a que las mujeres de la iglesia de Cristo, no pueden tener autoridad sobre el varón, ya que es el varón quien tiene autoridad sobre la mujer. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11:3, el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón. Y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Pues bien, estas hermanas de la iglesia han de estar sujetas a los varones de la iglesia, no pudiendo ser, por tanto, pastoras, ya que los pastores dentro de la iglesia de Cristo tienen autoridad sobre los hermanos y las hermanas, algo que no les es permitido. A ellas, a las mujeres, no les es permitido por Dios, ya que, repito, el varón es la cabeza o jefe de la mujer, de la misma manera que Cristo es cabeza del varón, y Dios el Padre es la cabeza o jefe de Cristo. Y así lo ha establecido el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, y ya para terminar esto que quería compartir, este estudio, este librito que escribí, por supuesto que las mujeres pueden enseñar en la congregación y también pueden enseñar a otros varones la verdadera doctrina. La hermana Priscila, junto con su esposo Aquila, lo hicieron con Apolos, al cual enseñaron más correctamente la verdadera doctrina, como ya vimos ahí en Juan 18. Igualmente, las hermanas pueden profetizar y tener el don de enseñanza. El don de profecía, esto es muy importante, ya lo he explicado, lo pueden tener tanto hermanos varones como hermanas mujeres. Los dos pueden profetizar y también los dos pueden tener el don de enseñanza. Hablando, dijo el apóstol Pablo, hablando, incluidas las hermanas, hablando a los hermanos de la congregación para edificación, para exhortación y para consolación. Lo que no pueden hacer las hermanas, dijo el apóstol Pablo, entonces lo dijo ahí a los hermanos de la iglesia de Corinto, es parlotear o chismorrear en las reuniones de los hermanos, hablando estupideces entre ellas e interrumpiendo así las reuniones. Las mujeres de la iglesia tienen que aprender primero y con toda sujeción la verdadera doctrina de los varones evidentemente capacitados que la conocen bien, porque no todos los varones, no todos los hermanos tienen el conocimiento correcto de la verdadera doctrina. Y cuando estas hermanas ya la hayan aprendido, entonces es cuando ellas pueden estar capacitadas para enseñar esta verdadera doctrina a otros. Y también enseñarla dentro de la congregación. Por ejemplo, dando estudios bíblicos a otros hermanos ahí dentro de las reuniones. Sin embargo, las hermanas que no han aprendido la verdadera doctrina en silencio, no la han aprendido del varón capacitado, entonces a estas hermanas, evidentemente, como es lógico, no se las puede permitir enseñar en la congregación, en la iglesia, ni mucho menos ejercer dominio, gobierno sobre el varón. Es así de sencillo. Por lo tanto, y ya para terminar, aquellos que enseñan, aquellos hermanos que enseñan que las mujeres hermanas en la fe no pueden enseñar la doctrina verdadera dentro de la congregación, o que ellas no pueden enseñar la verdadera doctrina a otros varones, están enseñando una gran mentira y una gran patraña, la cual tienen que rectificar. Y este estudio se lo dedico especialmente al hermano Ricardo Morales de Venezuela. Bien, pues entramos en la segunda parte de la escuela. Ya los hermanos que queráis enviar vuestros comentarios, aportaciones en audio, pues lo podéis hacer.
Gracias y paz, hermano Tito. Para mí este tema está clarísimo. Si es una hermana en Cristo, es porque profesa la misma fe. Y si profesa la misma fe, entonces puede enseñar doctrina. Diferente sería si a esta iglesia, por dar un ejemplo, entra una mujer que ya ha conocido parte de la verdad y está decepcionada de las enseñanzas iglesieras. Esa mujer no podría enseñar doctrina todavía, porque a lo mejor muy buena intención podría tener, pero si uno le dice que enseñe doctrina, a lo mejor comienza hablando de la asunción de María al cielo, una doctrina que todavía no ha pulido del todo, no sabe que es una doctrina falsa, y por lo tanto hasta ese momento esa mujer que entró en la iglesia todavía no es una verdadera hermana en Cristo, porque puede ser que a mitad del transcurso de esta escuela renuncie, se retire, se convierte en una apóstata. Pero si persevera en la verdad, se le muestra la verdadera doctrina y conoce bien la doctrina, entonces esa mujer ya es nuestra hermana en Cristo y por lo tanto particularmente no le veo problema alguno en que si esa hermana en Cristo conoce a la perfección correctamente la doctrina del Mesías, como para que no la pueda enseñar, al contrario, que enseñe.
Efectivamente, hermano Sergio, ahí lo has explicado muy bien. Solamente las hermanas que están capacitadas para enseñar, es decir, que tienen el don de profecía, son las que pueden predicar en un púlpito, pueden enseñar en la congregación, edificando en la fe. Porque el don de profecía es eso, es el que habla a los hombres, para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, ¿por qué dijo Pablo? Esto ya lo he explicado en el estudio. ¿Por qué dijo Pablo que es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Pero no dijo Pablo anteriormente que sí, que pueden profetizar, que pueden hablar a los hombres. O sea, Pablo dice anteriormente que las mujeres, las hermanas, también pueden hablar a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Y después dice Pablo que la mujer calle en la congregación. ¿Cómo se entiende esto? Pues es ahí donde caen en el error muchos hermanos. No saben interpretar esas palabras de Pablo. Cuando Pablo dijo que la mujer calle en la congregación, refiriéndose a la iglesia de Corinto, es porque estaban haciendo algo indecoroso. ¿Y qué era eso de algo indecoroso? ¿Qué estaban haciendo esas hermanas? Pues sencillamente interrumpir las reuniones, o bien se pondrían a hablar entre ellas, ¿eh? Y por lo tanto esas mujeres, Pablo dice que esas hermanas tenían que callarse, calle, en la congregación, porque no les era permitido hablar a esas hermanas. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenían el don de profecía. No estaban capacitadas para enseñar. Así de simple. Esa es la correcta explicación. La verdadera interpretación. La cual yo creo que no la vais a escuchar en ninguna iglesia. Esto que os estoy diciendo no lo vais a escuchar en ningún pastor, en ningún predicador, en ninguna iglesia. Y yo creo que en ningún comentario bíblico. Yo tengo un montón de comentarios bíblicos y no se da esta explicación. No se explica correctamente ese pasaje de Pablo. Y sin embargo ahora la estáis conociendo. Estáis conociendo la correcta interpretación de este texto. Así que hermano Ricardo, me dirijo especialmente a ti. Desechad esa doctrina falsa que tanto tú como en tu iglesia estáis enseñando. Esa patraña, esa tontería de que las hermanas, de que las mujeres no pueden enseñar doctrina en la congregación. Eso es una doctrina falsa. Y ya que vosotros en tu iglesia habéis abandonado las antiguas doctrinas apóstatas y falsas, habéis rectificado, pues bueno, enseñad también en este punto la verdadera doctrina y desechad esa patraña, esa mentira que enseñáis de que las hermanas no pueden enseñar en la congregación. Lo que no pueden ser es pastoras, pero enseñar, claro que pueden enseñar. Si tienen el don de profecía, por supuesto que pueden enseñar. Y si tienen el don de enseñanza. Si tienen el don de profecía y edifican en la fe y exhortan y consuelan a otros hermanos, por supuesto que lo pueden hacer dentro de la congregación. Lo que no puede ser es que en una congregación haya hermanas que mientras está enseñando en la iglesia, en el culto, la reunión, como lo queráis llamar, pues están por ahí parloteando unas con otras, están interrumpiendo, pues esas hermanas se tienen que callar. No permito que la mujer hable en la congregación. Claro, es refiriéndose a ese tipo de hermanas, hermanas que no tenían el don de profecía. Pero yo te pregunto, hermano Ricardo, ¿dentro de la Iglesia de Cristo las hermanas pueden tener o no pueden tener el don de profecía? ¿Verdad que sí? Lo dijo Pablo. Ahí ya lo he dicho, ya lo he explicado. Claro que pueden tener el don de profecía, igual que los varones. Y tú en tu iglesia vais a interrumpir a una hermana, vais a prohibir que una hermana en la fe, que tiene verdadero don de profecía y que tiene también el don de enseñanza, vais a impedir que esa hermana enseñe en la congregación. ¿Eso es lo que hacéis vosotros?
Amén, hermano Tito, buenas tardes de Perú. Y una consulta respecto de las hermanas que predican a medias, digamos, ¿no? Como que enseñan, pero a medias, ¿no? O sea, no exhortan tanto, cosas así. ¿Qué sería lo indicado? Amén.
Hermano, aquí hay otro ejemplo que es claro, en Hechos 2, 17 al 18, que dice así: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí se ve muy claro, hermano.
¿Qué tal, hermano Pablo? Saludos. A ver, preguntas las hermanas que enseñan a medias. Es que no sé exactamente a qué te estás refiriendo, enseñar a medias. O sea, si una hermana conoce bien la verdadera doctrina y la expone correctamente, edificando a otros hermanos, pues significa que tiene el don de profecía. Y por lo tanto puede enseñar. Puede exhortar, puede consolar. Puede enseñar en la congregación, puede enseñar en un púlpito, dar un estudio bíblico, claro que lo puede hacer. Enseñar a medias, es que no sé a qué te refieres con enseñar a medias. Si enseña herejías, si enseña mentiras o tonterías, pues evidentemente esa hermana no puede enseñar en la congregación. Tiene que estar callado y tiene que aprender en silencio. Aprender del varón de Dios que conoce bien la verdadera doctrina. Y una vez que la haya aprendido bien, pues ya puede enseñar a otros. Pero eso de enseñar a medias, es que no sé exactamente a qué te estás refiriendo.
Gracias, hermano Tito.
Efectivamente, ese pasaje que has mencionado, hermano Joel, ahí de Hechos capítulo 2, es un pasaje tremendo. No lo he mencionado en mi estudio, se me ha pasado por alto, pero es un pasaje muy importante. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí está hablando a hermanos y hermanas dentro de la iglesia de Cristo. Profetizarán, es decir, hablarán a los hombres para exhortación, para consolación y para edificación. Y está incluyendo ahí a mujeres, está incluyendo ahí a hermanas. O sea, prohibir que en una iglesia, en una congregación, una mujer pueda hablar, pueda enseñar totalmente antibíblico.
Buenas tardes, gracia y paz a todos los hermanos de esta escuela y muy en especialmente al hermano Tito. Su estudio ha sido un estudio muy bonito, muy completo. Yo quiero aportar una lectura que está en Hechos 21, del 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, y nos hospedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. El hermano Tito dice que las mujeres pueden profetizar y pueden enseñar. Entonces, mi pregunta, hermano Tito, ¿estas cuatro hijas de Felipe que profetizaban también podían enseñar? Gracias. Y quiero aportar otra segunda lectura. Este está en Romanos 16, 1, 2 y 3. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Y un poquito más abajo, en el mismo capítulo, el versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Yo leyendo estos pasajes, yo encuentro que Pablo encontró mujeres con mucha fe, mujeres que estaban bien en el camino de la evangelización de Jesús, mujeres serias, mujeres responsables, y porque aquí ya habla de una diaconisa, y ya ellos ya tenían diaconisa también en sus iglesias. Y para mí es muy honroso saber que en ese tiempo también habían mujeres que estaban muy entregadas en la fe y estaban bastante capacitadas.
¿Qué tal, hermana Aura? Gracias y paz. Muy buen aporte el que has dado. Por cierto, ese pasaje que has mencionado, de Hechos capítulo 21, también se me olvidó añadirlo a mi estudio, a mi librito, así que mañana voy a hacer una ampliación del librito añadiendo, comentando también ese pasaje que has leído, igual que el pasaje de Hechos capítulo 2. Sí, eran cuatro hermanas que eran profetisas. Me preguntas si ellas podían enseñar. A ver, recordemos que una cosa es el don de profecía y el don de enseñanza. Esas cuatro hermanas tenían el don de profecía. Profetizaron lo que le iba a ocurrir al apóstol Pablo. Eso no significa forzosamente que esas cuatro hermanas tuvieran también el don de enseñanza. Es decir, que estuvieran capacitadas para enseñar la verdadera doctrina. Lo que sí hicieron es practicar en ese momento el don de profecía. Profetizaron de lo que le iba a ocurrir al apóstol Pablo. Pero, repito, eso no significa forzosamente que tuvieran también el don de enseñanza. No. Porque una hermana o un hermano, fijaos, puede tener el don de profecía, pero igual no tiene el don de enseñanza. Es decir, puede profetizar, puede hablar a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación, pero igual no tiene el don de enseñanza. O sí, o puede tener los dos dones. Un hermano o una hermana pueden tener el don de profecía y también el don de enseñanza. Y con esto no estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo que esas cuatro hermanas que profetizaron lo que le iba a ocurrir a Pablo, eso no significa que no tuvieran el don de enseñanza, que no pudieran enseñar, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos si tenían el don de enseñanza. Lo que sí sabemos es que tenían el don de profecía. Posiblemente también tenían el don de enseñanza y podían enseñar en la congregación. Claro que sí, pero no lo sabemos exactamente. Es decir, un hermano o una hermana puede tener los dos dones, el don de profecía y el don de enseñanza. Y también puede tener un solo don, bien sea solamente el don de profecía, o también puede tener el don de enseñanza y no tener, por ejemplo, el don de profecía. ¿Entendéis? A ver, un cristiano, sea varón o sea hembra, puede tener uno o varios dones del Espíritu, es decir, de Cristo. Repito, podemos tener uno o varios dones. Podemos tener varios. Puedes tener el don de profecía, el don de enseñanza, yo qué sé, el don de discernimiento de espíritus, etc. O puedes tener solamente uno. O sea, eso depende también de la capacidad, según su capacidad. Depende de la capacidad de cada uno, de lo que Cristo te haya dado. Pero esas hermanas que has mencionado, esas cuatro hermanas, lo que sí tenían era el don de profecía, porque eran profetas, eran profetisas de la iglesia. Tenían el don de profecía. Si tenían el don de enseñanza, si podían enseñar, pues no lo sabemos, hermana. Ahora no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Posiblemente sí, o posiblemente no. Lo que sí sabemos es que eran profetisas, es decir, tenían el don de profecía. Efectivamente, mira, ese pasaje que has leído, hermana, ahora es muy interesante, el de Romanos capítulo 16. Se habla de Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Fíjate, está hablando de que era servidora, es decir, esa hermana tenía otro don que Cristo dio a su iglesia, que era el don, ¿qué don que creéis que tenía esta hermana llamada Febe? Pues era el don de servicio. Había servido a los hermanos, tenía ese don que Cristo dio a su iglesia. El don de servicio, no el don de profecía ni el don de enseñanza, sino el don de servicio. Por eso se llama diaconisa de la iglesia de Cencrea. Diaconisa, diácono, significa un servidor. Eran servidores, tenían el don de servicio y Pablo pues la alaba, ¿no? La menciona ahí en esa epístola, como menciona también, por ejemplo, al matrimonio este, a Priscila y Aquila. Menciona a los dos, que habían arriesgado sus propias vidas por el apóstol Pablo. No lo explica a qué se refiere exactamente, pero desde luego arriesgaron sus propias vidas por salvar a Pablo. No se sabe lo que hicieron, pero ahí los menciona otra vez. Se menciona ahí en Hechos capítulo 18, se menciona a Priscila y Aquila, este matrimonio, cómo tomaron aparte a Apolos y le enseñaron más exactamente la doctrina, ¿no? La doctrina de Dios. Y luego, pues ellos se fueron a Roma, estaban en la iglesia de Roma y Pablo, pues, al final de la epístola a los romanos los menciona, a Priscila y Aquila, los cuales, pues, arriesgaron sus propias vidas por Pablo.
Amén, hermano. Yo tengo duda respecto del versículo 14 al 16. Amén, hermano. Yo estoy terminando de escuchar, solo que creo que eso de tu punto de vista tiene que ver, al igual que el mío, con el tema de la vestimenta y juntamente con la parte de apariencia, pues cómo debe ir, ¿no? con la iglesia, pues ya sea el hombre y ya sea la mujer, ¿cierto?
Bueno, te voy a explicar de que hoy en día muchas iglesias no se la ponen, otras sí se la ponen, se ponen el velo. Incluso pues, cerca a mi casa, el barrio, hay una iglesia que usan una señal, pero no es un velo completo, es que se pone un pedacito de tela en la cabeza, como que una señal, ¿me entiendes? Y yo he entrado a un debate y todo el mundo dice, y entonces el pastor de la iglesia me dijo, si eso se aplica si hay mucho feminismo, ¿me entiendes? Pues sabes que siempre las mujeres quieren sobrepasar por encima a los hombres y quieren. Entonces el pastor de mi iglesia me dijo, si eso se aplica según el feminismo, si las mujeres, ¿me entiendes?, se rebelan y quieren, porque tú sabes que las mujeres siempre quieren hacer cosas, no sé, tú puedes dar, no sé. Y me dijo, si se aplica, incluso hay que aplicar esa medida, ¿me entiendes? Como que tienen que obedecer el orden.
Dice el versículo de 14 a 16, la naturaleza misma nos enseña al varón, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Más abajo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es deshonroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En fin, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios.
Ese es lo que siempre te he dicho, de lo, ahí donde está el problema, a partir del versículo 14, 16, ¿me entiendes? Porque los otros versículos todo va bien, ¿me entiendes? Pero ya a partir del versículo 14 es donde entra el dime que te diré, que si hay que usarlo, que si no hay que usarlo, que si hay cabello blanco. ¿Ves?
Yes.
Bueno, hermano, de explicarte, quiero decirte que yo he hablado eso con muchos pastores y hay algunos que dicen que sí, que tienen que ponerse un velo, hay otros que dicen que no, que es el cabello largo, porque ahí se está hablando de la cabeza, no del pelo, ¿me entiendes? Entonces, si se está hablando de la cabeza y no del pelo, entonces quiere decir que sí, que como que las mujeres se están confeitando la cabeza, se están raspándola. Y el apóstol Pablo dijo que si era así tenían que ponerse un velo, pero que si no tenían que usar el cabello largo, ¿me entiendes? Por eso te digo que eso es ese, y principalmente el versículo 15, que es donde el apóstol Pablo es el que más hace que uno se confunda, ¿me entiendes? Pero bueno, si las cosas son como la está escribiendo el capítulo completo, que dice que esas mujeres estaban feas, que dice que había una diosa en ese momento que se llama Dina o a Florita, qué sé yo, que era, que entonces hacía, se había mucho feminismo y entonces había mucho problema, ¿me entiendes? Y entonces las mujeres querían profetizar, querían hacer de todo, y por eso sí que había tremendo relajo con eso, y entonces se pelaba al cabo, y por eso fue que ese capítulo se especificó, ¿me entiendes? Cómo tenía que orar y profetizar las mujeres en Corinto. Y entonces, como ellas estaban peladas al cabo, ¿me entiendes? Estaban peladas al cabo, entonces el apóstol Pablo le dijo, no, es para orarlo, que como que tenían que ponerse un velo, ¿me entiendes? Y si de lo contrario, si no, no estaban peladas al cabo ni nada, usarle el cabello largo. Bueno, ese yo he batido eso con muchos pastores, porque eso está ahí. Yo incluso, no sé, he hasta dudar de algunas hermanas de la iglesia mía, que llegué a dudar de que a lo mejor sería hasta no estarían profetizando, estarían inventando, pero no. Yo dije, bueno, eso es que hasta que no hay una revelación, no sé, algo, pero bueno, me dijeron que era así, yo creí eso también, ¿me entiendes? De que específicamente es verdad, porque las mujeres andaban peladas al cabo, y eso se le es vergonzoso a la mujer, ¿me entiendes? Entonces, o tenía que tener el cabello largo o usar un velo. Bueno, esa es mi opinión con respecto a ese capítulo.
El don de idioma que existía cuando estaban los apóstoles se refería a que hablábamos otros idiomas. Por ejemplo, español, italiano, francés, turco, ruso, griego, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, esa era el idioma que decía Dios. Ese es el don de idiomas que cuando vino el día de Pentecostés, a cada uno le dio un don de idioma distinto. Si yo hablaba en español, yo hablo en francés. Y el que hablaba en francés, hablaba en español. El que hablaba en inglés, hablaba en ruso. Y el que hablaba en ruso, hablaba en griego. A eso se refería el don de idiomas. Aquí lo que me refiero en clave, en el sentido de que no saliese del contexto, porque los evangelocos son los primordiales en hacer semejante estupidez. Sacan texto fuera de contexto y al final llegan a su pretexto y engañan a muchos, como por ejemplo el don de lenguas, por poner un ejemplo. A eso me refiero yo. Don de lengua, los evangelocos son especialistas en sacar texto fuera de contexto. Bla 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 bla. Según los evangélicos, es el don de idioma. Cuando no es así.
Buenos días, gracias y paz, hermano. Estuve escuchando todos los audios de Estudio Bíblico, hermano. Muy lindo, muy, muy tremendo, todo muy claro. La verdad que una claridad tremenda, sinceramente. Más que esto es imposible. Te felicito con todo mi corazón. La sabiduría que Dios te ha dado, hermano. Y nada, hermano, me gustó muchísimo. No tengo palabras, está buenísimo. Gracias y paz, y te deseo un maravilloso día.
Gracias, hermano. Un abrazo muy fuerte y sigue así perseverando en la verdadera doctrina hasta el final, ya que el que persevere, ese será salvo, dijo Jesús.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.